Segunda de Samuel, capítulo 15. ¿Qué no oramos para iniciar el estudio? Ponemos este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias porque eres fiel, Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar libertad, Señor, y gozo, Señor, en tu palabra, Señor, porque tu palabra nos ha hecho conocer tu voluntad, Señor, y nos has dado a conocer tu bondad y tu gracia, Señor. Y por eso somos libres hoy, Señor, porque tu Espíritu mora en nosotros, Señor. Y donde está tu Espíritu hay libertad, Señor. Gracias te damos, Señor. Y gracias porque podemos venir libremente, Señor, y venir delante de ti a conocerte más, Señor. Y abrir tu palabra y considerar lo que has dejado escrito en ella, Señor, para que te conozcamos un poco más, Señor. Y es lo que te pedimos en esta noche, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo instruyendo cada versículo a nuestras vidas, Señor, y que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu gracia, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Déjame empezar leyendo los primeros 6 versículos. Dice: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y ya entramos, ¿no?, a una etapa muy difícil para la vida de David. Y como si no David ya hubiera pasado cosas duras en el pasado, ¿no? Y si recuerdas, David, cuando Dios lo elige como rey, pareciera que pues ya, ¿no? Dios lo eligió como rey, pues va a empezar a reinar. Pero si recuerdas, cuando David viene y lo unge, ¿te acuerdas? En Belén, en su casa, lo manda a llamar su padre, que está cuidando ovejas, y Samuel lo unge. Es sorprendente para todos, pero parece que hay un gran silencio al respecto de esto, porque después David viene, pelea contra este gigante Goliat, y se hace muy famoso. Es un hombre como ningún otro. Y de pronto dice que las mujeres cantaban en las danzas, ¿no? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y esto hace que Saúl se vuelva loco, ¿no? Ya Dios ya había desechado a Saúl, pero esto provoca que Saúl empiece a perseguir a David, ¿no?, y sin razón. Pero David sufrió persecución, ¿no?, mucho tiempo. Pasó mucho tiempo, pero David nunca cedió a su carne, nunca hizo algo que estuviera en contra del ungido de Dios, porque así veía David a Saúl. Entonces, pasó mucho tiempo para que Saúl muriera y entonces David viniera al trono. Y de pronto llegamos a esta parte donde nuevamente hay una situación difícil, una prueba para David, ¿no? ¿Y qué va a hacer David? Ahora, déjame ponerte un poco en contexto. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de algo más acerca de Absalón, ¿no? De este hijo de David. Pero, ¿por qué te digo contexto? Porque dice: aconteció después de esto. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Lo último que dice en el versículo 33, en el capítulo 14, dice que Absalón vino al rey, se inclinó ante él y el rey le besó. Pero vimos todo lo que había detrás de esta historia. Porque, ¿recuerdas? Absalón mató a Amnón, su medio hermano, porque Amnón violó a su hermana. Y después de matar a Amnón, sale huyendo a Gesur y se refugia ya 3 años. Algo muy fuerte que pasa en la familia del rey. Y después de que David es consolado acerca de la muerte de Amnón, dice que deseaba ver a Absalón. Pero no va a buscar a Absalón. Está esperando que Absalón regrese. Y Absalón no regresa. Y dice, empezamos viendo la semana pasada, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Por alguna razón, no solo el amor de padre, sino Absalón era el que le correspondía tomar el trono como heredero de David. Porque Amnón, que era el primogénito, había muerto. Probablemente que Eliab, que era otro de sus hijos también, y entonces Absalón era el indicado. Y había algunas cualidades interesantes en él, por las cuales el pueblo se inclinaba también por Absalón. Pero David no hace más que inclinarse por él y desear verlo. Pero vimos a Joab, ¿no?, haciendo escribiendo un libreto, buscando una actriz que viniera y actuara, trae una mujer de Tecoa y le presenta todo un drama a David. Al final David se da cuenta que Joab está detrás de todo esto y le dice, ok, trae a Absalón, pero le dice que no vea mi rostro. Y David está siendo paciente con Absalón, porque sin duda yo creo que David está esperando que Absalón se dé cuenta de lo que ha hecho y se arrepienta. Pero no hay arrepentimiento en Absalón. ¿Recuerdas? En Absalón brotó una raíz de amargura. Una raíz de amargura que empezó a hacerle daño. Mató primero a Amnón, su hermano, y después viene y reclama y dice, pero a ver, si hay pecado en mí, pues que me maten, porque yo no he hecho nada malo. ¿No? Veíamos esta falta de humildad, ¿no? No podía reconocer su culpa, ¿no? ¿Recuerdas? Joab lo manda a traer, está 2 años en su casa sin poder ver al rey, y luego quiere que Joab vaya a darle un mensaje al rey, y Joab no va con Absalón, y entonces pues al final le manda quemar su campo para que Joab termine haciendo lo que Absalón quería. Y en eso terminó la historia. La semana pasada veíamos simplemente, ok, el rey besó a Absalón, pero no hubo un arrepentimiento sincero, no hubo una restauración, todo sigue igual. Y entonces, después de esto, Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Esto nos muestra que Absalón es un hombre que quiere ser visto, quiere sobresalir. Veíamos algo también de sus características físicas la semana pasada. Como dice en el versículo 25 del capítulo 14, que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Entonces ya veíamos algunas características. Era todo un galán, ¿no? Era alguien muy apuesto. Y recuerdas, David también menciona que era alguien muy apuesto, ¿no? Probablemente esto lo heredó de David. Ahora, Absalón tenía un plus, porque Absalón era hijo del rey, pero también era hijo de una princesa, porque su madre era hija del rey de Gesur, de Siria, ¿no? Entonces, sin duda, en Absalón había mucho orgullo. Y vamos a ver que ese orgullo va a brotar. Pero, ¿hay algo de malo en la belleza física? Yo creo que no, porque Dios lo dio, ¿no? Porque ¿quién da la belleza sino Dios? El problema, cuando no sabemos usar las cosas que Dios nos ha dado y no sabemos dirigirlas hacia al lugar correcto, nos llenamos de orgullo. Y lo que debemos entender, primeramente, es que Dios nos creó. Todos los atributos que tenemos, sea belleza, sean talentos, sea inteligencia, sea elocuencia, cualquier talento que tengamos, cualquier atributo, todo eso Dios lo da. Tenemos que reconocer, Dios nos hizo. De hecho, David en el Salmo 100, él dice esto. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es que es importante reconocer que Dios nos creó. Y es importante que nos creó con un propósito, darle gloria a Él. Si nosotros entendemos esto, cualquier cosa que Dios nos haya dado, vamos a saber usarla. Aún la belleza. Es muy triste hoy ver a tanta gente que se jacta de su belleza física y la presume y se hace daño a sí mismo, ¿no? Buscando aceptación a través de eso. Porque no entiende que Dios le dio esa belleza para la gloria de Dios. Absalón ahora quiere ser visto. Y entonces se hace de carros y de caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. ¿Recuerdas a Saúl? Saúl estaba sentado en su silla de rey, ¿no? Debajo de un tamarisco, con su lanza a un lado de él y sus hombres alrededor de él. Saúl era un hombre orgulloso y Absalón parece ser muy parecido a Saúl. Como te decía, David también era un hombre apuesto, ¿te acuerdas? David era un pastorcillo. Y podría decir, bueno, también Absalón, ¿recuerdas que tenía esquila de ovejas? Y por eso invitó a los hijos del rey. Y quizá Absalón trataba de imitar los pasos de David. David era un valiente. Pero David nunca puso 50 hombres que corrieran delante de él. David fue y peleó contra un gigante enemigo con solamente una honda y 5 piedras. ¿Recuerdas? Esas eran sus armas. Porque su confianza no estaba en sus armas. Su confianza estaba en Dios. Pero Absalón se ha llenado de orgullo. Y entonces empieza a decir que cada mañana se levantaba y se iba a la puerta. La puerta, en ese tiempo, la puerta de la ciudad era el lugar donde se hacían transacciones, se hacían algún negocio, se podía hacer alguna denuncia. Era el lugar adecuado. Y Absalón diligentemente cada día iba ahí. ¿Sabes qué hacía Absalón? Buscaba ser visto. Buscaba un lugar donde pudiera hablar y donde la gente lo conociera. Y empieza a hacer una serie de cosas Absalón. Pero si te das cuenta, en todo esto Absalón está mostrándose como alguien bueno, como alguien piadoso. Porque dice que cuando alguien venía en pleito, él se interesaba, se acercaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y ellos le respondían. Entonces, versículo 3 dice, Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Hacía que la persona se sintiera cómoda, se sintiera sabia, se sintiera aceptada. Pero desestimaba al rey, porque decía, más no tienes quien las oiga de parte del rey. Creo que son muy buenas tus ideas. Sí, claro, lo que tú dices es muy correcto. Pero, híjole, no hay nadie que te escuche. Además, dice en el versículo 4. Dice que Absalón decía, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y eso es interesante porque Absalón piensa que su ayuda es necesaria y que sería la mejor. O sea, si tan solo a mí me dieran ese puesto en el trabajo, yo lo haría mejor que él. Somos muy dados a eso, ¿no? De hecho, criticamos tanto, ¿no? Hay gente que critica tanto, por ejemplo, las decisiones que toman los gobernantes. Y no, ya es que ya estoy. Y la pregunta es, ¿tú lo harías mejor? Y siempre está eso, ¿no? Si a mí me pusieran, yo lo haría mejor. Y eso es el orgullo que hay en el corazón, ¿no? Y eso es lo que Absalón está poniendo en el corazón de esta gente, seguro yo lo haría, yo les haría justicia, porque por parte del rey no lo van a encontrar. Entonces, primero lo que hace es, se hace ver piadoso, busca ser oído, porque se pone en un lugar donde puede ser oído, exagera las injusticias, desestima al rey, se muestra amable con la gente, interesado, pero también amoroso, ¿no? Y oculta sus intenciones, porque dice en el versículo 5 que cuando alguno se acercaba para inclinarse, ¿no?, para rendirle una reverencia, decía, no, espérate, hay un rey, no, a mí no te inclines, a mí, ven, yo te acepto, ¿no? Y los abrazaba y los besaba, ¿no? Se ganaba así, y el versículo 6 es muy claro, dice, de esta manera se robaba el corazón de los de Israel. Y ya lo vimos en semanas anteriores, ¿no? El corazón es engañoso, pero es algo que se está ganando Absalón a través de esto. Y sabes, quizá Absalón lo está haciendo intencionalmente, y quizá no. Probablemente Absalón esté engañado. Su orgullo, él se siente tan bueno en lo que hace, se siente tan capaz, tan atractivo, que se ha creído el engaño de que él puede ser el rey. De hecho, se siente más sabio que Dios, porque al venir a dar consejo y al decir que el rey no puede dar consejo, está haciendo pensar que el consejo que David daba era de él mismo. Y si recuerdas, cuando David fue elegido por rey, cuando Samuel lo unge, Dios lo unge también, pero con el Espíritu Santo. David tenía la capacidad para gobernar al pueblo. Absalón no. Y entonces Absalón se cree más sabio que Dios. Romanos 12, versículo 3, Pablo les dice que no tengan más alto concepto de sí. Y nos dice a nosotros, a la iglesia, ¿no? No tengas más alto concepto de ti del que debes tener, sino piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y tenemos la palabra de Dios, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros, quiénes somos y cómo usar las cosas que Dios nos ha dado? Sea, te decía, belleza, talento, inteligencia, lo que Dios nos haya dado correctamente, conociendo al Señor en su palabra. Porque entonces vamos a tener la medida correcta de fe. Si no lo hacemos así, vamos a tener un alto concepto de nosotros, muy alto. Acompáñame a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. Lo vimos hace algunos meses. Y ahí en 1 Timoteo 3. Habla de gente que está engañada, pero que es peligrosa porque está engañando a otros. Chécate, dice versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y sin duda Absalón se amaba demasiado a sí mismo. ¿Cómo? Hoy usan un término para eso, ¿no? Narcisismo, ¿no? Y es interesante este término, pero dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y es interesante que Pablo le está diciendo a Timoteo estas cosas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, esto va a haber. Pero sin duda, esto ya había pasado también. Y lo vemos en Absalón. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es pecaminoso. Pero me llama la atención la descripción, todo lo que son estos hombres, pero al final no lo ves. Porque dice, tendrán apariencia de piedad. Sí son desobedientes, sí son soberbios, sí son vanagloriosos, sí son ingratos, sí son impíos, pero no lo ves. Porque es una apariencia. Y estos hombres que escuchan a Absalón, no ven que Absalón es así. Porque tiene apariencia de piedad. Dice el versículo 7. Regresando a 2 Samuel. 2 Samuel 15, 7 dice, al cabo de 4 años aconteció, y déjame detenerme aquí porque lo quiero decirte, imagínate, por 4 años Absalón estuvo haciendo esto. Es interesante que David fue paciente y David sigue esperando que Absalón venga en arrepentimiento. Y esto es de verdad que a veces es muy loco, ¿no? ¿Cómo dices? Es que, o sea, ¿por qué no hacen algo ya? O sea, ve cómo está, no entiende y hace esto y hace el otro y mira. ¿Sabes? Dios es paciente. En Romanos capítulo 2, versículo 4. Fíjate lo que dice Pablo. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Y sabes qué podemos saber en la Biblia? Y lo dice muchas veces el Antiguo Testamento, y lo podemos ver en el Nuevo Testamento también, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es muy paciente. Por eso dice Pablo, estás ignorando que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad tienen un propósito: guiarte al arrepentimiento. Dios quiere que vengamos a Él en arrepentimiento. Ya es paciente, pero sabes, el tiempo acaba. ¿No? Y hoy vamos a ver solamente el capítulo 15, pero la historia va a continuar y vamos a ver el desenlace de Absalón. Y tristemente este hombre tampoco se arrepintió. Y es lamentable la decisión que él tomó. Pero Dios es paciente con nosotros. Y David así fue paciente. Paciente con Absalón todo este tiempo. Vamos a continuar ahí leyendo. Ahora sí. 2 Samuel 15:7 dice, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y me llama mucho la atención la promesa que hace Absalón a Dios. Si me regresa a Jerusalén, yo lo voy a servir. Y eso, como te decía, es pura apariencia. Pura apariencia. Absalón estaba ya planeando algo. Incluso ya se había hecho de un pequeño ejército de 50 hombres que corrían delante de él. Pero es pura apariencia. Te diría que si David fuera ingenuo, creería esto. Diría, oh, por fin. Yo creo que se arrepintió porque, mira, quiere ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Pues porque, mira, le prometió a Dios. ¿No? Y muchas veces escuchamos así promesas. No, ahora sí ya voy a empezar a servir al Señor. No, sí, ya me voy a empezar a congregar. Ya voy a empezar a leer mi Biblia. Y entonces, son buenas intenciones. Lo interesante es que, dice el versículo 9, y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Ya ves cómo tenía planeado todo? ¿Dónde está el famoso sacrificio que iba a ir a hacer, ¿no? El voto que iba a ir a pagar a Hebrón. Ahora, si recuerdas, Absalón lleva ya 6 años en Jerusalén. ¿Y por qué hasta apenas va a pagar su voto? Todo esto es falso. Él ha planeado una rebelión contra el rey. Por cierto, el rey es su padre. Dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Esta palabra sencillez significa inocencia. Iban en su inocencia, hombres inocentes. Y así se traduce la palabra, como inocentes, como sin culpa. Pero ¿sabes qué veo aquí en esta sencillez de esos hombres? Ingenuidad. Porque no pueden ver que un hombre falso les está orillando a participar de una rebelión. Y eso es lo que esto es muy común. Y por eso te llevé al Nuevo Testamento, a 2 Timoteo, porque Pablo está hablando de hombres falsos que entrarán en la iglesia. Dice la palabra también como lobos vestidos de oveja. Hombres falsos. Y qué triste es cuando la iglesia, cuando nosotros como creyentes no vemos a esos hombres falsos y somos ingenuos, porque nos hablan muy bonito, porque son muy cordiales, porque siempre te van a hacer ver, no, sí, tus ideas son muy buenas, claro, sí, te van a decir, no, es que sí, la verdad es que hay mucha injusticia aquí en la iglesia, no, se toman muy malas decisiones, te van a hacer ver eso, pero no debemos ser ingenuos. Estos hombres, dice que eran inocentes, eran sencillos, pero fueron. Y ahí están participando de esta rebelión. No solo eso, dice versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Es muy interesante este hombre, Ahitofel. Dice que era consejero del rey, o sea que era del gabinete, ¿no? Del rey, ¿no? Era alguien importante. Pero Absalón lo manda a traer. Este Ahitofel es compañero de David desde hace mucho tiempo. De hecho, es muy interesante su nombre. Su nombre significa compañero o amigo de locuras. Me llamó la atención esto, ¿no? Porque dices, bueno, David no se conoce por alguien que anduviera de parranda, ¿no? Pero qué locura, ¿no? También esta palabra locura se traduce como lodo, y yo pensaba en esto, y dije, claro, es que David andaba en unas cuevas, ¿te acuerdas? Estaba en cuevas escondido, ¿no? En lugares peligrosos, ¿no? Huyendo de un rey, ¿no? Y mucha gente se le juntó a David. ¿Te acuerdas cuando vimos ese pasaje? Veíamos a gente afligida, a gente endeudada. Se le juntó a David, entre ellos a Ahitofel. Por cierto, entre ellos también Urías, Eteo. Pero es interesante que este Ahitofel lo vamos a encontrar en el capítulo 23 de Segunda de Samuel como padre de Amiel. Y Amiel era padre de Betsabé. Ahitofel era abuelo de Betsabé. Y Absalón aprovecha de eso para llamar a Ahitofel y decirle, ven, apóyame con esto. Y seguramente también en Ahitofel había una raíz de amargura por lo que sucedió con David y Betsabé. Y dices, qué pequeño es el mundo, ¿no? Y cómo todo se está moviendo ahí. Pero de tal manera que se está dando una poderosa conspiración. Dice, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Aumentaban los ingenuos, aquellos que no veían que Absalón estaba tomando el reino de una manera incorrecta. David nunca tomó el reino así. Él esperó. Incluso 2 ocasiones tuvo para matar a Saúl. Pero él dijo, no. Si no es que Dios le quita la vida, yo no voy a tocar la vida del ungido de Dios. Pero sabes, Absalón no piensa igual. y ya pidió a todos. Y piensa en esto, dice que les dijo que cuando sonara el sonido de trompeta todos gritaran. Dice que mandó mensajeros por todas las tribus. Imagínate, no es simplemente en un lugar, en una ciudad. Manda a todas las tribus de Israel mensajeros para decir, cuando oigan el sonido de la trompeta. Esto implica que puso a trompetistas en las montañas para que todos, uno al escuchar una trompeta, replicara el sonido y así todos escucharan, todo Israel escuchara el sonido de la trompeta y entonces todos dirían, Absalón reina en Hebrón. Ahora, ¿por qué Hebrón? ¿Recuerdas? David fue recibido como rey primero en Hebrón, estuvo 7 años reinando en Hebrón. Y ahí es donde nace Absalón. Probablemente Absalón nació en Hebrón. Entonces es su ciudad natal, pero aparte es la ciudad donde su padre fue declarado rey primeramente. 7 años después es en todo Israel, pero primero en Hebrón. Es una ciudad donde se ofrecían también sacrificios. Entonces, Absalón quiere fabricar todo un espectáculo para que él sea reconocido como el rey. Acompáñame a Romanos, Romanos capítulo 16. Versículo 17, fíjate cómo dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os aprendisteis de ellos. Perdón, y que os apartéis de ellos. Dice, porque, fíjate, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La ingenuidad es un peligro. Ahora dirás, bueno, por eso dice el dicho, piensa mal y acertarás. ¿No? Y ahora vas a estar pensando mal de todo mundo. No. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Eres un hombre de Dios? ¿Una mujer de Dios? Bueno, Dios quiere que tú seas perfecto. Así que, si alguien has de sospechar, debe ser de ti. Yo debo sospechar de mí. Porque tengo una naturaleza pecaminosa. Y debo examinar mi corazón constantemente. ¿Cómo me relaciono con la gente? Te decía hace un par de semanas este versículo en Hebreos 12:15. ¿No? Cuida, mira, pon atención. Que una raíz de amargura no brote en tu corazón. Porque eso te va a estorbar. Y te va a estorbar para alcanzar la gracia de Dios. Y vas a contaminar a otros. Dios nos llama a examinarnos constantemente y preguntar, ¿seré yo? Porque cualquiera de nosotros puede caer en orgullo, puede envanecerse, pensando que, claro, yo soy el indicado para eso. Si yo tanto lo hiciera, lo haría mejor que todos. Y entonces empezamos a platicar con la gente. No, es que, la verdad, no, aquí no hay amor. Aquí no se ve el amor de Dios, no, lo que pasa. Y así empiezan. Por eso dice Pablo, observen, pongan atención, no sean ingenuos. Vean, porque hay gente que causa divisiones y quiere desviar a la gente de la sana enseñanza. Fíjate, poco a poco, Absalón ganó el corazón de Israel. Vamos a continuar. Versículo 13, ahí en 2 Samuel. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. No es que todas las personas, sino que el corazón de ellos ya estaban seguros de que el mejor, el que podía ser el mejor rey de Israel, no era David, que era el ungido de Dios, el que Dios había escogido, es Absalón. Ya estaban seguros, por todas sus cualidades, por lo buena onda que es, por la elocuencia, por el carisma que tiene, por lo bello que es. Imagínate, vamos a poder presumir ante otras naciones. Miren qué rey tengo. Estaban convencidos. Veamos cuál es la reacción de David. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y dices, ¿qué? A ver, David, tú eres el que mataste a los 10,000, ¿no? David, recuerda cómo cantaban de ti. David, mira, has conquistado más allá de tu territorio, cuánta gente, cuántos pueblos ahora son tributarios. Acabaste con el acérrimo enemigo de Israel, los filisteos. ¿No? Este enemigo que se puso difícil, también los amonitas, acabas de destruirlo. Dices, ¿de qué estás hablando, David? ¿Cómo huir? ¿De qué estás hablando? Y es que, ¿sabes? David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero David tiene intereses mucho mayores que el propio. Dice, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Y de entrada, yo creo que David conoce a su hijo. Lo conocía. Y sabía que Absalón sería capaz de cualquier cosa por el poder. Lo conocía. Y dice, no lo dudo. Vámonos mejor. Sé bien qué es capaz de hacer. Y eso duele, es muy triste. Y quizá David se puede dar cuenta, esto es parte de lo que yo coseché. Pero hay un interés de David. Dice ahí, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, pero fíjate al final del versículo, y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Sabes qué prefiere David? ¿Salir huyendo? ¿Que lo consideren un cobarde? ¿Sufrir lo que es huir? Porque David ya sabía de qué se trataba, por eso empecé recordándote lo que David había sufrido en el pasado. Porque David sabía lo que era correr, lo que era huir, lo que era esconderse en una cueva, lo que era caminar por las montañas. David sabía eso. Ahora, David ya no es el mismo jovencito, ¿no? David tiene entre 60 y 70 años. Piensa en esto. David sabía eso y prefirió y escogió el sufrimiento. No se aferró al trono. Escogió el sufrimiento por el bien del pueblo. ¿Y sabes qué puedo recordar aquí? Que nuestro Señor Jesús, Él mismo, escogió el sufrimiento. No se aferró a su trono. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Dejó su trono de gloria para venir a sufrir en beneficio de nosotros. ¿Sabes? No tenía necesidad de hacerlo. Dios tiene el poder para crear un mundo completamente nuevo. Y ¿sabes? Eso es lo que ha hecho. Se lo propuso. Y dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es el propósito de Dios, crear nuevos hombres. Pero ¿sabes por medio de qué lo hizo? Por medio del sufrimiento y padeció la cruz. No tenía necesidad de hacerlo. Pudo habernos destruido, pero decidió amarnos. Y ahí veo a David en esa buena decisión de decir, vamos, por el bien de la ciudad, porque si Absalón entra, va a destruir a todos. Versículo 15. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que a todo lo que nuestro Señor el Rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y los peleteos. Recuerdas que esta era la guardia personal de David, ¿no? Eran gente de Creta, gente de Filistea. Y dice, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Los geteos eran de Gat. ¿Recuerdas dónde estuvo por algunos años David? En Gat. Ahí se refugió con el rey filisteo. Y parece que ahí conoció personas que están siendo hoy leales a David. Y dice versículo 19. Y dijo el rey a Itai geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Aquí nos dice algo más de estos hombres de Gat, estos geteos. Viene Itai, probablemente es el general de este pequeño ejército de 600 hombres. Y dice que son desterrados. Y probablemente por seguir al Dios de Israel, seguir a David y a su Dios, estos hombres son desterrados de Gat, de su tierra. Y entonces David les dice, quédate, no vayas conmigo. Dice el versículo 20, ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Algo que reconoce David en este hombre extranjero, es que ha tomado una buena decisión de ir a Jerusalén, de ir a Israel, a refugiarse ahí. Y le dice, no necesitas venir conmigo, apenas has sido desterrado y has llegado apenas a Jerusalén, ni siquiera te has terminado de instalar como para que empieces a sufrir junto conmigo. Chécate la respuesta de este hombre. Versículo 21. Y respondió Itai al rey, diciendo, vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. ¡Qué respuesta! Entonces David dijo a Itai, ven pues, y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. ¿Sabes qué veo en estos versículos? Lealtad. Mientras hay traición por parte de su hijo, por parte de su consejero, de Aitofel, hay lealtad en estos hombres. En el versículo 15, sus siervos le dijeron, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el Rey decida. ¿Sabes? David no está obligando a nadie. David no está forzando a la gente para que vengan a sufrir con él. Inmediatamente David toma la decisión, voy a huir. Y ellos dicen, he aquí, tus siervos están listos para lo que nuestro Señor el Rey decida. No cuestionan su decisión, simplemente dicen, aquí estamos, para eso somos tus siervos. Y entonces ahí va el rey con todos sus hombres. Interesante que el versículo 16 dice que dejó 10 mujeres concubinas a cuidar la casa. Y esto nos muestra que David batallaba con esta parte, ¿verdad? Tenía mujeres concubinas. Y las dejó ahí en casa para cuidar la casa. Sale con toda su familia y el pueblo. Y aparecen estos geteos que te decía este Itai con estos 600 hombres. Y te decía, ¿qué respuesta de Itai? Cuando David le dice, no necesitas venir conmigo. Pero ¿sabes qué hace Itai? Voluntariamente dice, yo voy contigo. No importa que muera. Yo quiero ir. ¿Y sabes que así es el Señor Jesús con nosotros? ¿Alguien ha venido aquí con obligadamente? ¿A alguien lo forzaron? No, ¿verdad? Hemos venido voluntariamente al Señor. Cuando escuchamos el Evangelio, nos ofrecieron ese regalo de gracia y dijimos, quiero. Voluntariamente nos acercamos a Él. El Señor no nos obliga. De hecho, Jesús, recuerda este versículo, Lucas 9:23. Jesús les dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y vamos, sígueme. Jesús no obliga a nadie a venir a Él. De hecho, en Juan capítulo 6, versículo 70 y 71. Bueno, en capítulo 6 hay una historia interesante porque vienen a Jesús los israelitas y vienen a pedir pan. Incluso menciona que eran muchos sus discípulos. Y Jesús dice, ustedes vienen porque quieren pan. Pero dice, Jesús, no les voy a dar el pan, sino mi pan. Tienen que venir y comer de mí. Y luego todos así de, oh, dura palabra es esta. Y se empieza a ir la gente. Y se empieza a ir la gente porque ya no soportaba las enseñanzas de Jesús. A veces extrañas y decían, ¿de qué habla? ¿No? Y lo consideraban un loco. Y entonces voltea a Jesús con sus 12 discípulos en el versículo 70 y les dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y me encanta porque Pedro responde en una de las respuestas más hermosas, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estos hombres, estos discípulos, estos 12 hombres, voluntariamente decidieron seguir a Jesús. Ahora, hay una promesa que Jesús hace a sus discípulos. Acompáñame a Juan 12. Juan 12, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es voluntario. Si quieres venir a Jesús, Él no te obliga. Y sabes, hay una promesa, si quieres seguirle y quieres servirle. Donde Jesús esté, ahí estará su servidor. Es una gran promesa, estaremos con Él. No solo eso, dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermoso, es voluntario. Y así estos hombres, siervos de David, voluntariamente, se entregan y están listos para hacer su voluntad y están listos para morir por David. Vamos a seguir leyendo. Versículo 24. He aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero el rey dijo a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, y yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Otros dos hombres leales a David. Uno es un profeta, Sadoc, y otro es el sacerdote, el sumo sacerdote Abiatar. Y estos dos hombres, junto con los levitas, toman el arca y la llevan también en esta huida. Pero sabes, pensaba en esto, ¿recuerdas cuando empezamos a estudiar el primer libro de Samuel, cuando fueron a la guerra contra los filisteos, cuando Elí era el juez sobre Israel y sus hijos, sacerdotes malvados, llevaron el arca de Dios en medio de la batalla y ahí es donde pierden la batalla y los filisteos se roban el arca porque tenían este pensamiento de, pues el arca nos puede servir de escudo protector? Pero sabes, David no piensa así. Y de pronto los levitas van con el arca tratando de resguardarla porque, pues, ¿qué esperas de un hombre como Absalón? ¿Qué va a hacer con el arca? Pero de pronto David dice, ¿sabes? El arca es más necesaria en Israel. Aunque David era el rey, no abusa de ser rey y decir, bueno, sí, el arca me pertenece. No, el arca era, fíjate cómo dice, llevaban el arca del pacto de Dios. El arca le pertenecía a Dios. Y era el arca del testimonio. Esta arca tenía un propósito, que el pueblo de Dios recordara cómo Dios lo sacó de Egipto. Ahí, dentro de esta arca, que era una caja de madera cubierta de oro, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaban las tablas de la ley, estaba una a una con el maná. Ellos podían recordar la fidelidad y las promesas de Dios, el cuidado de Dios con ellos. Y dice David, el arca es más necesaria en Israel. Me encanta porque David se preocupa por dejar a su gente, aquellos a los cuales él estaba cuidando y pastoreando. ¿Recuerdas que era este pastor, ¿no? Que era un rey, pero cuidaba a la gente. Les deja algo importante, el arca. Además, le dice a Sadoc, tú eres el vidente. O sea, esto era el profeta. Ellos necesitan la palabra de Dios allá. Regrésate. Y le dice a Abiatar, tú también regrésate, tú eres el sacerdote. Ellos necesitan seguir adorando al Señor allá. Me encanta porque el Señor Jesús a nosotros también nos ha dejado lo que necesitamos. Aunque aún no estamos con Él, y un día estaremos, pero aquí en este mundo tenemos lo que necesitamos. Y Él nos ha dejado, dice en 2 de Pedro, que nos ha dejado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Lo que necesitamos para vivir en este mundo piadosamente, dándole gloria, nos lo ha dado. Y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas podamos participar de la naturaleza divina. Es increíble, Dios nos ha dejado lo que necesitamos para vivir para Él. Y así David manda de regreso a los sacerdotes, a Abiatar, a Sadoc, al arca, todo lo que el pueblo necesitaba. Y me encanta porque estos hombres, dice al final del versículo 29, volvieron el arca y se quedaron allá. Obediencia. ¿Sabes qué veo aquí? Lealtad. Porque dices, no me voy a sentir cómodo, la verdad, pues David ya no está conmigo, es el rey, ahora tengo a un tirano que se ha apoderado. Pero ellos obedecen, y esa es una muestra de lealtad, cuando obedeces. No discuten la instrucción de David, no dicen, pero David, no. Obedientemente lo hacen. Vamos a continuar, dice versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, Yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Zadok y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Zadok y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz, el de Zadok, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Regresa Zadok, Abiatar y todos ellos, y David sigue su camino. Y dice que subió la cuesta de los olivos. Y si has escuchado, este monte de los olivos, es el mismo monte de los olivos, donde Jesús estuvo. Y donde Jesús estuvo orando. Y David dice que iba llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo, leales a David, aquellos que están con él, llorando junto con David, y se cubrió cada uno su cabeza e iban llorando. Qué bueno es esto, ¿no? La lealtad. La lealtad es algo que Dios nos permite observar en su palabra y poder participar de esa lealtad. Y podemos ser leales al Rey, al Señor Jesús. Cuando otros vienen y quieren dividir, nosotros podemos ser leales a Él. Y me encanta porque ellos lloran con David. ¿Sabes? Dice su palabra que aquellos que se duelen, nosotros podemos dolernos con ellos. Si alguno se duele, podemos participar de ese sufrimiento. Si alguno se goza, podemos participar de ese gozo porque somos un cuerpo. Y aquí de pronto el pueblo va así junto con David. Y en el versículo 31 dice, y dieron aviso a David que Aitofel estaba entre los que conspiraron. Y sabes, David está recibiendo una muy terrible noticia. Porque no solo es su hijo, también hay otro traidor. Alguien muy cercano a él. Porque vimos que era su consejero. David conocía muy bien a Aitofel. Y sufrió una traición. Y es terrible. ¿Sabes? Jesús en este monte de los olivos oró, buscando la voluntad de Dios. No solo eso, en este monte de los olivos, después de orar, estando en este huerto de Getsemaní, sale de ahí y recibe no la noticia de una traición, sino el beso del traidor, de Judas. Aitofel y Judas son la misma cosa. Porque había Judas estado con Jesús. Incluso Jesús lavó los pies también de Judas, mostrándole su amor. Aitofel está traicionando a David aquí. Pero me encanta la reacción de David, porque David ora. Cuando le dicen acerca de esta traición, al final del versículo 31 dice, entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. No está pidiendo que caiga sobre Aitofel lo malo. Está diciendo, entorpece su consejo. Ora. ¿Sabes que en medio de las pruebas podemos orar? Podemos venir al Señor. Y ¿sabes? Jesús oró ahí también, en el monte de los olivos. Estuvo ahí orando. Grandes gotas de sangre caían de su frente, porque sabía que lo que venía no era fácil, y asumió que lo tenía que hacer, y lo hizo por nosotros. Dice el versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, y de pronto dice que llega este amigo de David, Husai. Pero hay algo interesante aquí. Dice que subió David para adorar allí a Dios. Oye, David está siendo perseguido. ¿Quién se acuerda de adorar cuando está en medio de las pruebas? Es un buen ejemplo, ¿no? Para nosotros. Podemos adorar. Debemos adorar cuando estamos en medio de las pruebas. ¿Por qué? Reconocemos que Dios está en control de esto. De hecho, cuando David manda el arca de regreso, en el versículo 25, que les dice, lleven el arca, David dice una cosa, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Otra vez, no necesito traerla conmigo. Pero dice además en el versículo 26, y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David está enfocado en la voluntad de Dios. Está enfocado en la gracia y en la voluntad de Dios. David no busca la complacencia de los hombres, no busca complacer a los hombres. David sabía que él no era impecable. De hecho, en el Salmo 51, versículo 3, él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Él sabía, soy un hombre pecador. Hay maldad en mi corazón. Y si Dios decide que ya no quiere que yo sea rey, Él es soberano, Él manda, Él es mi rey. Yo le obedezco. David está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y me encanta eso. Porque entonces puede adorar. Puede reconocer que Dios está en control. Entonces el versículo 32 dice que Usai, al final último versículo dice, Usai, amigo de David. Era un amigo de David, pero también nos muestra que David lo ocupa como una estrategia. Dice, ve, regrésate. Y ve y ponte a las órdenes de Absalón. Y sé fiel a Absalón. Porque si tú estás ahí, vas a hacer nulo el consejo de Aitofel. Porque, ¿sabes? Aitofel era un hombre sabio, pero conspirador. Había amargura en su corazón. Pero Usai era un hombre sabio, pero leal. Y eso es lo que David necesitaba en Jerusalén, para que el consejo de Aitofel fuera deshecho. Y entonces le da un consejo, ve, regrésate. Y si tienes algo que decirme, pues ahí está Sadoc y Abiatar, manda decir lo que tengas que decir por medio de ellos. Muy interesante esta historia, ¿no? Vamos a continuar la semana que entra porque no ha terminado. De hecho, apenas empieza. Aitofel va a terminar mal, muy mal. De hecho, el fin de Aitofel es tan triste como el fin de Judas. No te voy a spoilear más, ¿no? Pero es tan triste como ese final, ¿no? Lo vamos a ver en el capítulo 17. Pero podemos aprender algunas cosas de aquí. David está siendo probado otra vez. Y probado como en el pasado. Y ya no es el mismo jovencito. Y sabes, en este mundo vamos a seguir siendo probados una y otra vez. Y en David podemos encontrar un ejemplo para poder caminar en medio de las pruebas. ¿Qué podemos hacer en medio de las pruebas? Lo que hizo David y lo que hizo nuestro Señor Jesús. Negarnos a nosotros mismos. Asumir el sufrimiento. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Viene prueba, la prueba es para sufrirla, suframosla, pero estemos gozosos en la esperanza y constantes en la oración. David no obligó a nadie a venir con él. Y sabes, podemos tener la confianza de que Dios va a poner a la gente que esté a nuestro lado para animarnos. Algo más que hizo David es buscar la bendición del pueblo. No buscó su propia bendición, buscó bendecir a otros. Algo más que hizo David, oró. Y eso es algo que podemos hacer en medio de la prueba, orar. Y sabes que también podemos adorar. ¿Con quién te identificas en esta historia? Había hombres ingenuos. Había un hombre conspirador. ¿Había un hombre traidor? ¿O habían hombres leales? ¿Con quién nos identificamos? Podemos examinar nuestro corazón. Quizá estamos siendo hombres conspiradores. O en el momento que nos pidan, nos podemos unir a una conspiración porque hay amargura en nuestro corazón por algo del pasado. O
O incluso podemos ser hombres ingenuos, que dejamos escuchar a aquellos que hablan y hablan con lisonjas. Tengamos cuidado, o podemos ser leales al Señor y decirle: estamos listos para morir por ti. Estamos listos para hacer tu voluntad. Iré contigo, no importa hasta dónde. Estoy dispuesto a sufrir. Estoy dispuesto a padecer contigo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites ver, Señor, tu amor. Señor, tú lo hiciste por nosotros. Sufriste. Te diste. No debías hacerlo y te asumiste el costo. Y no solo derramar tu sangre en la cruz, Señor, sino sufrir, caminar como uno de nosotros y hacerte un siervo. Y hacerte obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque hoy podemos ver tu gracia en ello y podemos tener vida por medio de ello. Gracias, Señor, porque tú mismo preferiste nuestro beneficio. Renunciaste a tu trono. Gracias, Señor, porque no nos obligas a venir a ti, sino con amor nos llamas, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a caminar contigo y ser leales, Señor, que nos guardes de las conspiraciones, Señor, que nos guardes de este corazón rebelde y orgulloso y que transformen nuestros corazones para que no terminemos nosotros amargados y contaminando a otros en nuestra amargura y guiando a otros, Señor, a una rebelión. Pero tampoco que seamos ingenuos, que nos dejemos llevar por todo lo que nos dicen aquellos hombres, Señor, sino que seamos leales a ti, estemos dispuestos a caminar contigo, a morir por ti si es necesario, Señor. Caminemos contigo cada día, Dios. Que seamos útiles. Gracias por dejarnos lo que necesitamos. Gracias por darnos tu palabra que es lumbrera a nuestros pies. Gracias, Señor, porque podemos caminar en luz por medio de tu palabra. Gracias por las grandes, preciosas promesas que nos has dejado, Señor. Gracias porque nos has dejado todo para poder vivir para ti, honrándote y adorándote, Señor. Permítenos adorarte en medio de las pruebas. Permítenos buscar el beneficio de otros siempre, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.